que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Y ahora queremos compartir la palabra. Agradecemos la paciencia, el tiempo. Este es un culto especial, amados hermanos. Vamos a orar para que haya micro, haya bus, haya expreso. Por último, se vayan un pedido ya, por lo menos, aunque sea, pero va a llegar a su casa, no se preocupe, amén. Pero estamos seguros que hoy es un día especial. No me voy a extender mucho porque realmente nuestro mayor deseo ha sido poder compartir este momento que ya se ha realizado. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 27. Agradezco a todos los que nos ven a través de las redes sociales también, a nuestros hermanos, a los pastores, aún a nuestras autoridades que en todo momento están siempre compartiendo las transmisiones que tenemos desde Bolivia. Le mandamos un saludo muy respetuoso y cordial a nuestro pastor José Soto. Si en algún momento nos está viendo, algún oficial internacional, siempre con respeto, Dios los bendiga. Estamos muy contentos, muy felices de siempre contar con sus apreciaciones en las redes de todo lo que está sucediendo en Bolivia. Desde Cochabamba, agradezco a mis compañeros oficiales que han hecho un esfuerzo voluntario y lleno de gratitud de quedarse con nosotros, a nuestro pastor Mario por recibirnos y a esta preciosa iglesia que siempre es extraordinaria, que nos hace sentir especial, hermanos. Yo cuando voy a cualquier lugar de Bolivia me encuentro con un pueblo muy precioso, en cantidad distinta tal vez. Hay iglesias que tenemos que son todavía medianitas, hay iglesias que son más pequeñitas, hay iglesias que son grandes como esta, como Oruro, pero siempre lo que encuentro es el común denominador del cariño que nos muestra. Y eso es maravilloso. Somos una obra con una genuina y un sincero cariño que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. No cambien, sigan siempre así. Números capítulo 27, verso 18. Vamos a leerlo del verso 18 adelante. Dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy compartimos. Te damos la gloria y la honra por todo este tiempo tan especial, por este momento que hemos vivido con gozo. Y te pedimos que controles en este momento nuestros corazones y la palabra vuelva a ser sembrada para dar fruto mayor de lo que nos imaginamos. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir la palabra bajo el título Dejando un legado. Amén. Tomen asiento, gloria sea al Señor. Esta palabra legado ha sido pues una frase que Dios ha puesto en el corazón de nuestro supervisor en esta última convención nacional que se ha realizado en la ciudad de Tarija. El lema exactamente era conservando un legado. Gracias, Pastor Arturo. Y esto es algo muy hermoso. Y yo siempre soy un poquito curioso de las palabras, me gusta investigar un poco. Y investigué la palabra legado porque no es un término que se usa muy comúnmente. Se puede decir dejando una herencia, dejando una enseñanza. Y cuando uno habla de esto, entiende una persona fácilmente. Pero cuando decimos legado, resulta que es un término que tiene que ver con asuntos legales, que tiene que ver con asuntos jurídicos y que no se lo puede dar a cualquier persona. En realidad, este término, desde los inicios de la jurisprudencia, solamente se utilizaba para la referencia de la herencia o traspasar propiedades o algún bien de un padre a un hijo. El legado era dejar algo para que la siguiente generación de la familia pueda continuar. Es por eso que el legado tiene que ver mucho con la herencia, con la heredad. Y cuando el pastor Mario puso esta frase, pues de una forma quizás hasta guiada simplemente por la mano del Señor, porque eruditos en los conceptos no lo somos ninguno, pero Dios ha puesto en su corazón esto, porque si algo hemos aprendido del pastor Mario es que él es un defensor de la familia. Amén. Él es un hombre que ha usado Dios junto a su amada esposa para enseñar de la familia. Pero hay algo que es muy claro que Dios dice en el libro de Juan: lo que es nacido de la carne, carne es. Todos tenemos una familia. ¿Cuántos tienen una familia, hermanos? Amén. Yo tengo una familia grande, les he dicho hace un momento, tengo una familia más precisa en casa, mis cuatro hijos, mi esposa. Pero la Biblia dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Esa es nuestra familia por heredad biológica. Pero también dice: lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y hay un legado espiritual, hay una familia espiritual. Todos somos una familia, por eso nos decimos: Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Un día yo estaba en Santa Cruz y me encontré con una persona que no es cristiana, pero que es extranjera. Y esa persona extranjera vino con un amigo que yo tengo, que es cristiano. Entonces, mi amigo que tengo es de 2 metros, rubio, de ojos verdes. Y él vino con otro amigo que también tenía esa misma estructura, alemanes. Pero el que era mi amigo se me acercó y me saludó. Me dijo: mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y yo le también abracé y le dije: Dios te bendiga, hermano, qué gusto verte. Y el amigo que vino con él nos miraba y no se aguantó el comentario. Me dijo: ¿por qué se dicen hermanos si él es morenito? Porque él fue muy claro, él se fue directamente a lo biológico, a lo físico. Entonces yo le dije: no somos hermanos de padre y madre, pero somos hermanos del Padre Eterno. El Señor nos ha hecho una familia, bendito sea el Señor, amén. Y aquí somos una familia, ¿verdad? Por eso que decimos: qué maravilla es tener una familia, porque somos una familia. Y también en esta familia espiritual hay un legado que se tiene que dar. Hay una heredad, hay una herencia que se tiene que transmitir. Y yo quiero decirles cómo podemos entender para poder dar un legado a nuestras siguientes generaciones. Primeramente quiero decirles que los legados que se pueden dar a nuestras generaciones consisten en cosas que son básicas, no son complicadas. Primer punto: para dar un legado tenemos que tener una vida digna, que sea algo admirable. El libro de Salmo 112, versículo 1, dice lo siguiente. Si usted se va al libro de Salmos, capítulo 112, gloria sea el nombre del Señor, yo quiero que usted lea conmigo este texto que está acá, que dice de la siguiente manera, el verso 1 y verso 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Para dejar un legado en esta familia espiritual, en una iglesia, en los líderes que se están formando, en aquellos hombres que vamos a continuar la labor de nuestros padres espirituales, de nuestros pastores, tenemos que tener, mi hermano, una vida que ha sido admirable y también que podamos imitar nosotros. Pablo dijo que seamos imitadores de él. Y alguna vez esto parece hasta un poco arrogante. ¿Por qué no dijo ser imitadores de Cristo directamente? Podía haber dicho, porque él dice: sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Pero ¿por qué él dijo sed imitadores de mí? ¿Por qué no dijo directamente ser imitadores de Cristo? Usted dirá, quizás Pablo se equivocó, o tal vez en algún aspecto hasta humano diríamos, era un poquito orgulloso, él quería ser vistoso, quería que le digan que es alguien admirable, por eso imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero la verdad, hermanos, es de que Pablo dijo eso porque a Pablo le tocó lidiar con una generación nueva que no conoció a Jesucristo. Recuerde que aquellos que tuvieron el privilegio fueron una generación entre los cuales estaban los discípulos, de los cuales muchos ya estaban muriendo. Jacob ya murió. Y fue paulatinamente Andrés, Tomás, yendo lentamente entregando su vida. El último en morir de ese grupo tan selecto de Jesucristo fue Juan, a los 90 años en la isla de Patmos. Pero la gran mayoría de los nuevos discípulos, los que se convirtieron después del avivamiento del Pentecostés, no conocieron a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han conocido a Jesucristo físicamente? Nadie. Nosotros lo conocemos por fe. Por eso Jesucristo le dijo a Tomás: tú crees porque me viste. Más bienaventurados aquellos que sin verme creerán. Se estaba refiriendo a los del cine Avaroa en la 25 de mayo entre Jordán y Calama, porque aquí estamos todos los que creemos en el Señor sin haberlo visto. Pero Pablo por eso expresó esto, dijo: imíteme a mí, míreme a mí, vean mi forma de ser, vean mi proceder, reciban todo lo bueno y desechen lo malo. Fue palabras que le enseñó. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque Pablo estaba ansioso de que la gente tenga una figura física que pueda darles un concepto de lo que era Jesucristo. Porque esa generación nueva no conoció a Jesucristo como lo conocieron los discípulos. Ni siquiera Pablo tuvo ese conocimiento tan profundo como Juan, que reposaba su cabeza en el pecho de Jesús, como Pedro, Juan y Jacobo, que iban juntamente con Jesús a tantos lugares y vieron cosas extraordinarias como la transfiguración y otras cosas. Esta nueva generación no vio nada de eso. No vio a Jesús caminando en el mar, no vio a Jesús multiplicando los panes, no vio a Jesús prendiendo a los demonios del gadareno. Y por lo tanto, lo único que quedaba eran aquellos discípulos que había dejado Jesús como un legado, a esos hombres que se había esforzado en preparar. Tenía muchos seguidores, habían 70 que acompañaban a Jesús, que eran realmente fieles. Pero de esos 70 habían 12 que eran su grupo realmente ranger, su grupo predilecto, que estaban preparándose y se les enseñaba de manera personalizada. Y aún en medio de esos 12 habían 3 que acompañaban a Jesús a todo lado. Y ese grupo, mi hermano, así paulatinamente que se reducía, fueron los que quedaron después de Jesús. Y entre ellos se incorporó Pablo. Y Pablo dijo: yo no puedo mostrarles a Jesús físicamente si Él no lo desea. Si Él quiere, se manifiesta, como se manifestó conmigo camino a Damasco. Pero mientras que no lo haga, mientras que Jesús no se manifieste físicamente, míreme a mí. Yo tengo la responsabilidad de ser ejemplo. La gente no va a poder ver a Jesús físicamente si a Él no le place, pero sí me pueden mirar a mí. Imíteme a mí, porque yo voy a vivir imitando a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cuando uno quiere transferir un legado, tiene que tener el ejemplo de vida. La gente que tenemos en casa, nuestros hijos no van a leer la Biblia, perdóneme que sea tan franco, van a leer su vida. Van a leer a papá, van a leer a mamá, van a leer al hermanito, van a leer al miembro de la iglesia. Por eso ustedes tienen que ser imitadores de Cristo cada día de forma esforzada. Usted no puede ser el mismo que es hoy mañana. No puede ser el Marcelo ahora y el Marcelo el mismo el 2025. Yo hasta bromeo, yo le digo a mis pastores: yo soy Marcelo 3.0. El 2025 voy a ser Marcelo 3.4 Pro Max, porque voy a crecer. Mi valor se va a incrementar. ¿Por qué? Porque voy a crecer en el Señor. Y Dios nos hace grandes y fuertes, pero en nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que entender que para dar un legado, para mantener un legado, tenemos que tener una vida digna. Y si algo podemos agradecer es que nuestro pastor Mario ha tenido un ejemplo junto a su amada esposa que nos da todo el gozo de poder imitar. Bendito sea el nombre del Señor. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica para formar un legado está en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 36. Mire, aquí dice Mateo 9, 36 lo siguiente: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Reconozca las necesidades del mundo y responda con pasión y con acciones, como Mateo 9, 36. Esa es la segunda característica para poder dejar, para poder dar un legado. No solo tener una vida ejemplar, sino también tener un corazón compasivo, un corazón que tenga accionar, que tenga una pasión genuina, un amor genuino por lo que Dios nos ha mandado hacer. Ustedes son el fruto, mi hermano, de lágrimas. Como bien dijo el pastor Mario, nosotros somos hijos nacidos en esta iglesia. Yo, cuando mi hermano Enrique se fue a Oruro, él pastoreaba la iglesia de Quillacollo y de Colcapampa en barrio Cami. Yo me congregaba con Enrique, yo iba paulatinamente y estaba en la iglesia en Quillacollo, en Colcapampa. Pero cuando Dios dio la orden que Enrique se fuera a Oruro, me acuerdo que Enrique me dijo: quédate en la central con el pastor Mario. Y ahí empezó nuestra historia con el pastor Mario. Ya nos conocíamos, yo sabía muy bien quién era. Enrique me contaba muchas veces la admiración que sentía por él. La primera vez que mi hermano manejó un auto fue del pastor Mario. Me decía: he manejado su auto el pastor Mario, su Montero. Y por eso yo hace unos meses he cumplido también ese gusto. Le dije: pastor, permítame manejar su Montero. Bendito sea el Señor. Entonces, después de que el Zique se fue a Oruro, el Señor me permitió congregarme en la iglesia central, cuando estaba también dando sus primeros pasitos. Yo no soy parte de esta multitud, hermanos. Yo soy parte de aquellos que éramos pequeños. Todavía había un Herbert, una Ibling que ustedes ni se acuerdan, no saben quién es. Tal vez algún antiguo por ahí, que mi hermana Antonia. Ah, oh, qué lindo, ahí está mi hermana, una legionaria de la obra. No sé usted cómo se mantiene igualita, duerme en leche. ¿Qué pasa? Usted no envejece, hermana. Es tremendo cómo se mantiene. Creo que es el contagio de nuestra pastora. Pues nuestra pastora Liliana nunca cambia. Así como la he conocido, sigue igualita. Y realmente es un gozo. Las mujeres pasa eso. A nosotros creo que nos absorben la juventud. Pero en esos tiempos, hermanos, cuando la iglesia estaba en la Oquendo, entre Calama y las dos Cabreras, después se pasó un edificio de al frente, cuando éramos un grupito reducido que íbamos, Vilma también, no sé si Vilma está por acá, Vilmita también era parte de ese grupo. Mi hermana Vero sabe, porque ella era la que más visitábamos. Ella hacía unos pacumutus, y en ese tiempo había un obrero que se llamaba Lorgio, y cuando terminaba el culto nosotros decíamos, vamos con la hermana Vero, y nosotros literalmente íbamos orando, Señor, que no haya vendido, que no haya vendido. Porque cuando ella no vendía, pues nos sentábamos y nos tomábamos nuestra buena jarra de chichacamba y nos decía, ha sobrado, ¿quieren? Y nosotros, amén, qué macana, que no se ha vendido. Y eran unos pacumuts extraordinarios, solo que su arroz decía con queso, pero era mentira, nunca tenía queso. Ahora ya se ha resarcido el daño. El otro día fui a su restaurante y me dio queso con arroz, no arroz con queso. Y hermanos, era esa experiencia. Glendy, la esposa de Celcito también, que ese tiempo estaba dando sus primeras pataditas como líder de jóvenes. Después nos trasladamos a otra iglesia que estaba al frente porque teníamos que entregar el local. Y me acuerdo que él me contó una historia, el pastor Mario, que me conmovió, que me marcó, que como pastor siempre me inspira cuando paso por esos procesos. Un día el pastor Mario llegó a la iglesia, abrió el culto y nadie vino. Nadie vino. Y estaba esperando, salía a la puerta todo. Y realmente pues es un poco difícil. Nos ha tocado, pero es un poco difícil hacer culto cuando nadie hay. Porque a todos hemos tenido que pasar por ese proceso. Y a él, que estaba el Señor tratando con su vida, docente de la universidad, asesor de un banco muy reconocido en La Paz, una posición de honor en su carrera en La Paz, y venir aquí y dejar todo, renunciar a todo esto y empezar de ser una iglesia y tener que tolerar que a veces ni siquiera los pocos que se congregaban decidieran venir. Este día fue su prueba personal. Este día fue algo que Dios iba a dejar como un punto de referencia para tenerlo donde hoy está. Porque dice que cuando vio que nadie iba, se acercó a la puerta con el deseo de cesarlo. Tal vez diciendo, nadie va a venir, hoy no necesito estar aquí. Pero con el corazón quebrantado salió a la puerta y no había esa fuerza para cesar, porque en medio de todo hay una llama que no se apaga, que es el llamado a servir al Señor. Y ese es el fuego que nunca debe apagarse en nuestros corazones, hermano. Y él en esas noches, en esas hermosas veladas o en esos almuerzos que tenemos de compartir, siempre me han contado historias que me han inspirado. Y esta historia quedó grabada en mi corazón décadas. Y él me dijo que cuando estaba mirando, vio de repente una hermana con su hijita que estaba viniendo al culto. Y dice que literalmente cuando vio que la hermana estaba corriendo apurada porque sabía que era tarde con su hijita, esa hermana y su hijita se volvieron en una oveja y en un corderito. Que vio el pastor que empezaron a venir y eso le quebró el corazón. Eso le habló Dios directamente, le dijo, aún por esa ovejita y su corderito, tú debes permanecer, tú debes perseverar. Y la perseverancia, mire lo que ha dado de resultado. Aquí tenemos decenas de ovejas y muchos corderos, miles que Dios está trayendo a su obra. Entonces, hermanos, cuando hay compasión, como dice el libro de Mateo, podemos dar un legado maravilloso. Tener compasión. Nosotros no estamos aquí por interés. Hay gente que quiere desvirtualizar el ministerio. Cada uno de mis compañeros que están acá son gente profesional. Nuestro pastor Ramiro es abogado. Nuestro pastor Daniel Zárate era profesor, con todos los beneficios de la ley. Nuestro pastor Arturo era un constructor, un especialista inversor en diferentes proyectos. Era alguien muy metido en los negocios. La pastora Erika, licenciada en ciencias políticas y especialista en ganarse mi corazón. Amén. Nuestra pastora Liliana, nuestro pastor Mario. En serio, podríamos hablar de cada uno de mis compañeros. Nosotros no estamos aquí por dinero, hermano. Lo digo con mucho respeto. Podríamos ser hasta mejores profesionales o hasta mejores comerciantes que muchos de ustedes. Pero hemos renunciado a todo esto porque no hay nada más precioso que sentir la satisfacción de una vida rescatada para el reino de los cielos. Yo me siento muy feliz en este cargo temporal que agradezco y le doy gracias de corazón al Señor. No es que lo veo un poco, es algo extraordinario. Pero cuando esto tenga que ser, como dijo mi pastor Mario, entregado a la siguiente generación, yo seguiré en el lugar donde me toque estar, en la iglesia que me toque pastorear, con la misma alegría y pasión. Porque nuestro llamado comenzó siendo nada. Ninguno de nosotros fuimos llamados a ser supervisor. Todos fuimos llamados a arrepentirnos al altar. Y cuando nos arrepentimos en el altar, nadie pasó: Señor, me voy a arrepentir, pero 20 años para ser mi supervisor, si no, renuncio al evangelio. Nadie ha pasado. Hemos pasado y dicen: Señor, no merezco nada, no merezco nada. Y Dios dijo: déjame transformarte, déjame limpiarte, déjame usarte, y verás todo lo que yo te voy a entregar. Y eso Dios está diciendo para todos nosotros. Oiga, si usted lo cree, dele un poderoso gloria a Dios. ¿Cómo dejamos un legado? Mostrando compasión genuina por nuestro prójimo. Una tercera causa, una tercera forma: orar para que Dios nos utilice y logremos sus propósitos. Cuando entramos, mi hermano, de verdad al camino del Señor como ovejita, líder o pastor, tenemos que tener en cuenta que siempre debe estar priorizado los planes de Dios en nuestra vida, los planes del Señor. Un día una joven que es pastora me dijo: pastor, yo sufro porque tengo mi hermana que no se puede convertir, que siempre está reacia al evangelio. Y yo le dije una palabra que hoy se ha hecho realidad. Le dije: si tú haces que Dios mire tu trabajo, si tú te esfuerzas genuinamente por salvar a las hermanas de otros, por salvar a los hermanos de otros, Dios se va a encargar de salvar a tu hermana. Porque todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Por eso ninguno se sienta mal si usted, no por descuido, no por ninguna otra cosa que puede ser responsable nuestra, sino por el amor a la obra del Señor. Muchos de nuestros familiares, padres, parientes, hijos, no están aún metidos en el Señor, no están aún convertidos en el Señor. No se desespere. Dios no es desleal. Dios es fiel a sus promesas. El Señor ha dicho: cree tú y yo me encargo de que tu casa sea salvo. Dios va a cumplir su propósito. Amén. Pero nosotros debemos buscar cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. A mí me encanta el ejemplo que está en Crónicas capítulo 4. Si usted va a Crónicas capítulo 4 y ve el verso 10, recordemos a esta persona que es tan conocida por su nombre, que se llama Jabes. Jabes dice que tiene como significado dolor, sufrimiento, tristeza. Miren qué cosa, hay padres que a veces no tienen un poquito de criterio y ponen un nombre equivocado. Esta persona llamada Jabes, que significaba, mi hermano, dolor, tristeza, era un nombre que los padres habían puesto al hijo. ¿Se imagina que usted se llame así? Tristeza, pasa a cantar, por favor. ¿Quién va a querer? Y para aumentar, tristeza, coros pentecostales. Dolor, ora por la paz del mundo. Es pues contraproducente. Pero es que los antiguos ponían nombres también basados en la experiencia del nacimiento. A veces el nacimiento era muy frustrante, muy doloroso, y por eso le ponían: ha traído dolor, me ha batido la angustia. Por eso ponían esos nombres. Y a Jabes le pusieron un nombre que no era honroso, que no era algo de admirar o imitar. Pero a pesar de que a Jabes le pusieron un nombre de esta magnitud, Jabes nunca creyó lo que significaba su nombre, porque él había conocido un Dios transformador. A veces la sociedad y aún nuestros parientes, escúchame bien, joven, jovencita, a veces inconscientemente hasta papá y mamá pueden poner en nosotros una carga espiritual: no sirves, no vales, vas a fracasar, no lo vas a lograr. Si un día te metes al ministerio, si un día decides ser pastor, pastora, te va a ir mal, te aseguro que por no hacerme caso el Señor te va a juzgar, va a caer en ti. O hasta a veces te dicen cosas en tu forma de ser: no te vistes bien, no eres como tu hermana, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué comes tanto? ¿Por qué no eres morena? ¿Por qué no eres blancona? ¿Por qué no eres alto? ¿Por qué no eres chiquito? Humanamente nuestros padres en su desesperación a veces dicen palabras que no son correctas. Lo sé porque soy papá. Pero Jabes, mi hermano, nunca permitió que esas declaraciones que sus padres y hasta lo personificaron en su nombre hicieran que su corazón se aferrara a esto. Jabes sabía que había un Dios todopoderoso. Jabes sabía quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y por qué digo los nombres de estos personajes? Porque Abraham era un hombre que vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, un pueblo corrompido. Pero a pesar de eso, Dios sacó a Abraham y lo convirtió en padre de la fe. Isaac fue un hombre que hasta negó a su esposa por temor a que lo mataran, pero a pesar de eso Dios lo utilizó para levantar a los hijos que fueron Esaú y Jacob. Jacob fue un engañador que quiso hacer muchas cosas a su manera, pero a pesar de eso Dios lo levantó para convertirlo en las tribus de Israel. Por eso decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque hombres imperfectos en las manos de un Dios perfecto hacen cosas extraordinarias. Usted y yo somos imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Eso quiere decir que si te sometes a su voluntad, Dios hará cosas extraordinarias. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Eso entendió Jabes. Entiende tú que para ser parte, mi hermano, de un legado, debemos orar a Dios para que nos utilice y lograr sus propósitos. Mire qué dice Jabes: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librase del mal, para que yo no me dañe. Y Dios les responde diciendo: le otorgó Dios todo lo que pidió. Me encanta su petición: dame bendición. Reconoce que la bendición proviene de Dios. No son tus talentos, no son tus virtudes. Yo soy bendecido porque Dios me ha puesto aquí, no porque soy más apto que mis compañeros. Lo digo con mucha sinceridad y propiedad. Cualquiera de mis amados oficiales, incluidos los oficiales anteriores, que es Pastor Enrique, Pastor Nicolás, y aún detrás de ellos nuestros presbíteros, podían haber sido escogidos para este cargo. No es que a mí me han escogido porque lanzo rayos láser por mis brazos, porque soy un vuelo levito, voy al tercer cielo. No, nada de eso. Es una bendición. Algo Dios ha dicho en mí. Quizás mis compañeros ya han cumplido exitosamente su materia y a mí me falta calificar unos puntos más, y Dios me ha dicho: tiene que calificar. Le vamos a poner de supervisor para que aprenda un poco más, para que siga creciendo un poco más a la talla de los demás. Por eso nunca pienses que lo has logrado tú. Sé como Jabes: si me dieras la bendición, todo lo que tenemos y todo lo que somos le debemos a Él, se lo debemos a Él. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ensanche mi territorio y tú estuvieras conmigo. Toda la idea, todo el proyecto, todas las buenas cosas que vienen a ti, desde personales, desde familiares, desde ministeriales, hasta en este caso mío, nacionales, tienen que ser, mi hermano, como dice este texto: ensanches mi territorio y tu mano estuviera conmigo. Ningún plan, ningún proyecto serviría si Dios no está con nosotros. Cual Moisés: no me muevo de aquí, Señor, si tú no vas delante, si tú no me acompañas. Yo necesito que tú estés conmigo. Desde levantarte en la mañana y dar tus primeros pasos, asearte al baño, comienza diciendo: Señor, este día tú estás conmigo. Este día te necesito. Este día tú eres el más importante. Me puede fallar el taxi, me puede fallar el auto, me puede fallar el producto, pero tú, quiero que estés conmigo, Señor, te necesito. Tú eres el que hace que las cosas sucedan maravillosamente. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aquí la letra que debe ser subrayado con rojo: y me libres del mal para que no me dañe. Cuando ganamos al mal, cuando somos bendecidos, cuando somos prosperados, cuando recibimos lugares de honor, no debemos dañarnos. Yo le estoy diciendo al Señor y le he dado un encargo personalísimo a mi esposa. Yo le he dicho: si ves que estoy cambiando, avísame, avísame con amor, papito lindo, osito de peluche. Ella sabe sus métodos, que son efectivísimos. Pero yo le he dicho, con todo respeto, y lo hago público, le he dicho: amor, nadie mejor que tú, que hasta escuchas mi revelación por sueños. Si ves que estoy cambiando, me estoy volviendo muy renegón, me estoy descuidando de mis hijos, me estoy volviendo muy dictatorial, que hasta en la casa entro ya: ¿quién llegó? Papá, ¿qué te pasa? ¡Pah! Me vas a decir: papá supervisor. Nosotros somos importantes cuando estamos lejos, Pastor Mario. Cuando estamos lejos somos supervisor, cuando estamos lejos somos oficial internacional. Cuando yo llego a mi casa, no me recibe mi hijo diciendo: estimado supervisor nacional, aquí su hijo de segunda temporada viene a reportarse para decir que el hijo menor ha roto una copa, por eso solicito dignamente que sea azotado 3 veces. No es que mi esposa llega: amado supervisor, pido por favor despójese de esas ropas inmundas que han sido ensuciadas en el trayecto, para que tenga yo el privilegio de limpiar toda esa tierra que ha traído nuestro supervisor. No, no, no. Mis hijos llegan: papi, me abrazan, me muerden, se cuelgan. Mi esposa dice: papito, apúrate, apúrate, voy a lavar mañana, tienes que viajar. Porque en casa soy papá, en casa soy esposo. Por eso, mi hermano, nunca te olvides que al final, un día, los cargos se van a terminar. Pero el amor, el cariño, el respeto de las personas, eso siempre va a quedar. Por eso estamos aquí, Pastor Mario. Usted se lo ha ganado. No hemos cumplido simplemente un programa, no hemos hecho algo por ganar cierto beneficio ante la sociedad. No, es porque estamos haciendo que nuestro pastor coseche lo que merece porque lo ha hecho bien. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, él y su amada esposa. Voy terminando mientras el tecladista va pasando. Cuarto, hay que pedirle al Señor que nos ayude a que nuestro cónyuge, porque es muy importante esto, pueda administrar bien sus dones espirituales y nosotros seamos colaboradores de su crecimiento espiritual. Esto es un punto importante para los casados, que todos un día lo van a hacer, para mis hermanos solteros. No podemos dejar un legado sin considerar a nuestra pareja. Por eso yo tengo algo que reconocer y que lo he dicho hasta a mi pastor Mario. Usted tiene un ministerio fuerte en el Señor porque tiene una esposa que está ahí apoyándole. Nuestra pastora Liliana es una excelente oradora, tiene gracia para hablar. Creo que Victoriosa se está volviendo uno de los programas más bonitos a nivel nacional e internacional para la gloria del Señor. Pero siempre ha sido mamá. Ella siempre ha estado en casa. A veces yo le decía, pastorita, ¿por qué no va a viajar? Y me decía, porque tengo que cuidar a Mario, a Moisés, a Diego y a Annelies. ¡Annelies! ¡Annelies! Decía. Ella siempre ha sido inquieta, corredora. Y es así que ella nos decía, va a haber su tiempo. Y nuestro pastor Mario viajaba solito, lo acompañábamos como pastores. Ahora ya, a Dios gracias, Annelies puede moverse sola. Y los demás polluelos ya han levantado alas. Y ahora nuestra pastora viaja. Usted debe alegrarse cuando lo ve al pastor viajar con su esposa. Usted tiene que decir, gracias Señor, porque nos has dado un ministerio de testimonio. Y el pastor Mario siempre le ha apoyado a su esposa. Siempre, él es de la vieja escuela, hermanos. Yo siempre le he dicho a él, usted es como mi papá. Me ha aprendido mucho y mi papá es igual. Dice 7 de la mañana, 7 menos 10 es llegar puntual. 7 en punto es llegar tarde. 7 y 5 es nunca haber llegado. ¿Cuántas veces mi papá nos ha dejado? Papi, ya estamos listos, papi. Papi, papi. Hasta ahora es así, viejito de 76 años, hasta ahora es así mi papá. Gracias a Dios que nos ha enseñado eso. Hemos aprendido un poco. No hemos llegado a Señor. Y cuando a veces yo le veía al pastor Mario, por eso yo decía, Señor, es como mi papá. En todo aspecto, ¿no? Espiritual y también en la forma. Él es muy puntual, muy organizado. Pero está bien. Y eso también tenemos que practicar con nuestra pareja. No crezca solo. No se venga a las convenciones solo. No venga al culto solo. Si su esposa le dice, amor, estoy cansada, pero vamos a ir en taxi, amor. Pero mis zapatos me duele. Te voy a comprar unos Susaflex ortopédicos con algodón inflable. Pero igual me duele. Te voy a cargar, mamita. Pero vamos. No diga, pues ya, la salvación es individual. Filistea. No. Por descuidar muchas veces nuestra viña, terminamos sufriendo viendo la pérdida. Cuida a su pareja. Yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdame a que mi hogar no se descuide. Yo necesito que mis hijos se sientan felices de lo que estoy haciendo y no que digan, desde que mi papá es supervisor, los días felices se han ido. Los días de juego ya no hay. Las cosquillas, los rompecabezas ya no se arman. El sol no sale, la luna se esconde. No. Quiero cumplir con todo lo de la ley este hermoso cargo, pero no descuidar mi viña. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Y por último, dejar un legado es pedirle a Dios que nos dé sentido a nuestra vida, que nos ayude con un gran desafío, dejar a nuestros hijos espirituales, a nuestra iglesia, en nuestro ministerio, un legado, no solo una herencia. Nuestros hijos van a ser mensajeros. Pastor Mario, nuestros hijos espirituales van a ser mensajeros que serán enviados en un tiempo donde tal vez nosotros ya no estemos. Hay cosas que nosotros no vamos a ver ya, hermanos. Yo le digo a Annelies, un día tú vas a pastorear a mis hijos, a mis nietos, como hoy pastoreamos nosotros a los hijos de nuestro pastor. Yo veo a mi hijita que tiene 5 años y digo, Señor, cuando ella tenga 20, yo voy a tener 63. No va a estar tan viejo, voy a todavía poder. Pero estoy seguro que va a haber un momento que Dios va a decir, ven aquí arriba. Y no voy a poder ver todo lo que quisiera. Por eso tenemos que preparar a nuestros hijos para enviarlos con un mensaje genuino y real a tiempos donde tal vez nosotros físicamente ya no estemos aquí. David Livingstone decía una frase que yo he practicado en todas las veces que me han mandado a destinos. Cuando me han cambiado de Chilimarca a Quillacollo, de Quillacollo a Sucre, de Sucre ayudante presbiterio de Potosí con Ramirito, de Potosí a Tarija, de Tarija al Beni, de Beni a Santa Cruz. Yo siempre decía esta frase: iré donde sea que me manden, siempre que sea adelante, siempre que sea a continuar la obra que Dios me ha mandado. Porque yo he hecho un pacto hasta la muerte. Yo te voy a servir, Señor, hasta el último día de mi vida. Por eso puedo decir con autoridad, y tengo de testigos al pastor Ciro, pastor Mario, nunca, nunca he cuestionado una decisión de mis autoridades. Cuando el pastor Ciro por primera vez me mandó a llamar a La Paz, yo me emocioné. Dije, Señor, ¿quién soy yo para ir a la iglesia del supervisor? Y hasta me hospedó en su casa, en el cuarto de sus hijos. Yo me acosté con mi esposita y le dije, ¡qué privilegio! Y después nos sentamos a la mesa y me dice, Marcelito, queremos decirte que te hemos traído porque vas a irte de Cochabamba. ¡Ah! Ahora entiendo. Pastor, ¿qué opinas? Me dijo. Amén, pastor. No dije, ¿y mis papitos? Y mis hermanitos, y mi chicharroncito. Amén, pastor. Estoy listo para Santa Cruz. Porque Dios me había hablado cuando comencé a ser pastor que un día iba a ser pastor de Santa Cruz. Pastor Ciro nos dijo, ¿dónde creen que los voy a mandar? ¿Te acuerdas? Y yo le dije, a Santa Cruz, pastor. Hace 20 años ya estaba pensando en Cambalandia, hermanos. Y el pastor Ciro me dijo, en su momento, dijo, te vas a ir a Sucre. Y yo le dije, Huachachihua, Dios tatay, santa palabra quitay. Es que Sucre era iglesia quechua, hermanos. Quechua. Moisés, si estás por aquí. No está por aquí. Pero Santos, tú te has conquistado una quechuista poderosa. La Damaris. Yo la conocí a Damaris ahí, solterita. Sí, Damaris es solterita. Igualita, así siempre ha sido. Pero solterita. Cuando llegué a Sucre, hermanos, todos eran quechuas. Los hermanos vieron a mi esposa y apostaron, han confesado, los hermanos han dicho, pastor, perdónenos, porque cuando le vimos a usted y confirmamos con su esposa, blancona, todo hecho, caras son. 3 meses y no van a aguantar, se van a ir, men. Pasó 6 meses, les dije, hermanos, no me voy a ir. Así que ni modo, aprendan a quererme, me voy a quedar. ¿Quién habla quechua? Fluido. 2 hermanos, un tal José Luis y un tal Felipe. Pastor, hablamos quechua, ya, subí, ya. Vas a repetir lo que yo diga. El Señor dice, iglesia mía. Y el hermano, ya te voy, chamananay, cananay. Claro, no sé hablar quechua, pero me voy a dar formas. Y el pueblo se alegraba del ver el esfuerzo del pastor que no hablaba quechua, hermanos. Se alegraba. Y en poco tiempo esa gente que me miraba con ojo chueco me empezó a querer, me empezó a decir, pastor, las viejitas, que tenía unas viejitas de 80 años, venían y me besuqueaban grave. La pastora Erika a veces se quería poner celosa. Hermanos, la iglesia me quería mucho, me hice querer con los quechuistas. Uy, mi esposa la querían porque blancona, alta, decían, ah, la tenían en alta estima. Y mi esposa también se hacía querer, sus lechuguitas le traían, su gallinita. A mí me han regalado una oveja, hermanos, que ha empezado a multiplicarse. Uy, Dios mío. Mi error fue que la sacrificaran. Ahorita habría tenido unas 100 ovejas, por lo menos, hermano. Era una oveja medio traviesa, cada vez se quedaba preñada, hermanos. Y me llama el pastor Ciro de nuevo. Marcelo, te queremos invitar a La Paz. Yo, no. Pastor, ¿no hay otro invitado? No, a ti, Marcelito. Ya, pastor, vamos. Fuimos con mi esposa otra vuelta. De nuevo en su casa, el mismo cuarto, el mismo procedimiento. Se sienta a la mesa. Marcelito, ¿no es algo que decirte? Ya, pastor, ¿qué me va a decir? Y el pastor Ciro, queremos decirte que te vamos a cambiar. ¿Por qué? ¿Se han quejado? No, lo has hecho bien. Pero queremos mandarte a otro lugar porque necesitamos que vayas. ¿Dónde crees? Santa Cruz, pastor. Y otra vuelta, el pastor, todavía no. No me dijo esta vez, queremos, deseamos, ¿qué opinas? No, me dijo, te vas a ir a Tarija. Y yo ahí ya, como que me puse a analizar, dije, Señor, Tarija. Porque en ese momento era la iglesia más chiquitita, hermanos. Más, cuando era convención, ¿qué pasan los hermanos de Tarija? Cuatro hermanitos pasaban, hermanos, y era medio deprimente, uno se entristecía. Me acuerdo que a ese grupo les llamamos los choclitos tiernos de la alabanza. Así les decíamos, ahora son las humintes con queso. Ya están casadas, grandes. Y el pastor Ciro fue a dejarme un 10 de agosto del 2009. 10 de agosto del 2009 nos fue a posesionar con los oficiales. Y cuando el pastor Ciro se fue a la terminal a dejar el bus, yo fui con él, agarró y me dio 100 bolivianos. Tomá, hijo. Yo dije, pastor, gracias. Y me miró y me dijo, Marcelo, aquí en Tarija, ¿vas a acabar con la obra o vas a acabar con la obra? Y yo dije, ¿por qué dos veces vas a acabar con la obra o vas a acabar? Entonces él me explicó que si no resulta contigo, esto no marcha. O si no, vas a acabar en victoria lo que te ha mandado hacer el Señor. Llegué a mi primer culto el domingo, cuatro hermanitos que estaban ahí. Y empecé a predicar y una viejita pentecostal, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, Cristo. Uy, Dios mío, con esa viejita nos fueron, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a tener teclado. ¿Cuántos dicen amén? Así igual que ustedes, calladitos se han quedado. Y yo me iba aquí, escuchen la batería. Nadie. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar un templo nuevo? Nadie. Yo le dije, hermanos, ¿cómo no tienen fe? Miren a la hermana, la anciana que tanto alaba, ella tiene fe. Pastor, no soy de la iglesia, he venido de visita a mi familia, estoy aquí primera vez. Ni era miembro, pero era más espiritual. Pero aunque ellos no creían, yo sí sé en quién he creído. ¿Ah? Yo sí sé en quién he creído. Me hicieron presbítero el Beni, me dijeron ya en la gestión del pastor Mario, Marcelito, el otro método, me llevó a tomar café aquí a la plaza. Me senté con cafecito, lo miraba medio raro, esta vez todavía tenía bigotito el pastor. Me miraba así como, tengo que hablar contigo. Yo, ¿qué pastor? Marcelo, te vamos a cambiar de Tarija. ¿Dónde? ¿No sabes dónde? Ya, ¿para qué decir Santa Cruz tantas veces he dicho? Nunca me mandó. Chapare, casi digo. Oh, me iría bien a mí en Chapare. Orureño. No soy de Orinoca, pero soy colla. Hermoso. Gracias por ese amén, hermana. Creo que ni mi esposa ha dicho. Dígame. Y el pastor Mario ahí me dijo: sí, te vas a ir a Santa Cruz. Y yo ese rato dije: aleluya, pues. Pero ahora les voy a confesar entre amigos como son ustedes. Ese rato me vino un temor, un miedo, mi cuerpo empezó a temblar y me empecé a sentir inseguro. Y una voz me decía, ¿para qué te vas a ir tú a Santa Cruz? Pastor Ciro lo van a mover a Sucre, el pastor Arturo lo van a mover a Tarija, a ti te van a mover a Santa Cruz. ¿Para qué hacer el triángulo? Que el pastor Ciro se vaya a Sucre y que Arturo se vaya a Santa Cruz. No toquen Tarija. Y ese rato le dije al pastor Mario, pastor Mario, ¿qué le parece esto? Si Arturo se va a Santa Cruz y Pastor Ciro se va a Sucre, y así no tocamos Tarija. Bonita Tarija, está creciendo bien. Aparte, templito nuevo recién estaba por inaugurar. Y el pastor Mario me dijo, sí, puede ser Marcelo también. A ver, lo vamos a ver, puede ser, me dijo. Y se fue a pagar. Y yo me quedé en la mesa así, ah. Y otra voz vino a mí. Y esa voz me dijo, ¿cuándo te he fallado? Oye, hermanos, rato me puse a llorar en la mesa. Y dije, Señor, ¿qué he hablado? ¿Qué he dicho? Me he sentido un rebelde, me he sentido un incrédulo. Y esa voz volvió a decirme, ¿cuándo te he fallado? Porque donde he ido, hermanos, he llegado sin nada y he vuelto con todo. Tarija, llegué sin nada y salí con cuatro hijos, hermano, chapacos. Ahorita estamos luchando por el cruceñito. Me paré ese rato a la mesa y fui donde el pastor pagando. Y le dije, pastor Mario, sí, Chelo, olvídese lo que le he dicho, voy a ir a Santa Cruz. Y él me dijo, sí, también hermano, yo no me sentía en paz con esto. Sí, olvídese de Sucre, no, haga lo que usted ha dicho, yo me voy a Santa Cruz. Y llegué a Santa Cruz y no me dijeron que me estaba esperando conflictos bélicos, salida del presidente Evo Morales, las pititas. Terminamos con eso, el COVID. oiga. Y una iglesia, hermanos, que no me quería. ¿Se imaginan? A mí. Es que ellos amaban a su pastor que estaba siendo trasladado y consideraban que yo era un ingrato porque ellos me veían con el pastor Ciro. Yo siempre he querido estar muy cerca de mis supervisores, porque dice, el que anda con gatos, con leones, aprende a rugir. El que anda con supervisores, ustedes pueden terminar la frase. Y cuando me vieron reemplazarle al pastor Ciro, estaban molestos. Es más, una familia ese día vino, me dijo: pastor, nos vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque usted es un malagradecido, un ingrato. ¿Y quién te ha dicho eso? No. Pero quédate una semana para confirmar mi ingratitud, le he dicho. No, nos vamos. Hermanos, en esos 7 meses de pastor en Kobe, ningún hermano trajo su diezmo. Solo 2 hermanitos venían a la casa a traerme víveres y una hermana me traía su diezmo a la casa. Viví literalmente por gracia y misericordia de Dios. Y yo le dije al Señor, si me hubieras dado estos detallitos, no hubiera sido tan fácil soltar Tarija. Yo le hubiera mandado ofrendita a Arturo a Santa Cruz para apoyarlo, porque tenía 4 hijos. Mi hijo se rompió el brazo, mi otro hijo se enfermó de H1N1, mi esposa se enfermó de unos granos que le salió, que se llama pitayí, no sé qué. Ella me decía: yo soy Canva, ¿qué está pasando? El coya es este. Y yo, cuando una noche me puse a orar, le decía: Señor, yo no me voy a quejar. Y mi esposa empieza a gritar: la cocina, corro, mi cocina se prendió fuego, estaba ardiendo. Yo tuve que entrar con un trapo, empecé a hacer todo lo que aprendí en primeros auxilios, apagué mi cocina chicharroneada. No te preocupes, amor, vamos a hacer con microondas algo. Y después, al día siguiente, nos levantamos, inundado mi cocina, se tapó el alcantarillo y todas las aguas se entraron a mi cocina. Llamé para que vengan, nadie quiso. 4 meses sacaba con balde todo lo que lavábamos, todo lo que usábamos, a la calle de atrás. 8 baldes, todas las noches, hermano, iba, todas las noches. Y yo decía: Señor, yo me acuerdo que en Tarija estaba tan bonito, que viva Tarija. Y en Santa Cruz me estaba dando un palo. Pero nunca le dije nada a mi esposa. Y un día mi esposa viene y se pone a llorar. Me dice: ¿por qué nos está pasando todo esto? Y esa noche Dios le habló a mi esposa y le dijo: si te quejas, te estancas, pero si alabas, te elevas. Y desde ese día nunca más volvimos a renegar por nada que nos estaba pasando. Hoy en día tenemos un precioso pueblo, una iglesia en construcción, cocinita nueva. Sí, señores, me han ofrendado. Tengo una bonita movilidad. Tengo hermanos que, de por sí, este fin de año me han regalado trajes, hermano, que no sé por qué. 6 trajes me han regalado. Y aunque no lo crean, una persona me regaló un traje y me ha dicho: esto te vas a poner cuando seas supervisor. Y yo le he dicho: ¿cómo? ¿Sabe algo? A ver, cuénteme. Nadie sabía eso, pero lo dijo por fe, lo dijo bromeando. El Señor se los reveló, pero esa persona que me dijo eso, Dios le bendiga, porque tengo el privilegio ahora de poder tener esta bendición. Hermanos, nuestros pastores han dejado un legado digno de imitar. Y el que no lo crea, pues no los conoce. Y el que no lo acepte, pues no está sano. Porque hay que honrar a los que se merecen la honra. No estamos elevando a personas a un nivel de idolatría, ni le estamos quitando la gloria a Dios, ¿no? Todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo bello que vemos en nuestro pastor Mario y nuestra pastora Liana es Cristo. Y si hubiera alguna falla y algún error, son ellos. Pero siempre todo lo que somos es Cristo. Así es que hoy vengo delante del pueblo de Cochabamba, porque esto se ha hecho en la Convención Nacional con nuestra máxima autoridad, nuestro pastor Soto, a quien amamos. Pero hoy vengo a la iglesia de Cochabamba, a su amada Cochabamba, como mi pastor dice: es mi pueblo, es mi gente, yo no los pienso cambiar. Él los ama, mi hermano, mucho. Siempre habla de Cochabamba con un cariño, hermanos, así, como si estuviera disfrutando un chicharrón. Habla, hermano. Sabor le pone a su charla, por eso es Sabor a Vida su programa también. Él los quiere mucho. No lo traicionen, no lo defrauden. Y por sobre todo, no defrauden al Señor. Pónganse de pie. Quiero terminar este momento entonando esta alabanza con ustedes, porque yo quiero decirles que esta palabra que se va a cantar no es solo una canción, es una promesa para el ministerio de nuestro pastor Mario. Es una promesa para nuestra pastora Liliana y es una promesa para toda la obra en Cochabamba y también para toda Bolivia. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por su gracia y por su amor. Cuando yo vi el proyecto de la nueva iglesia central aquí en Cochabamba, y usted no se queje, no reniegue, no diga va a ser una chocera de cemento, ladrillo, no. Para este tiempo Dios le ha traído, para ese proyecto Dios le ha traído, para ser parte de la iglesia del oficial internacional de Bolivia Dios le ha traído. Por eso se lo vuelvo a repetir: los mejores días están por venir. Yo sé, todo lo que Él te prometió vendrá. Hay mucho camino por avanzar. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por su gracia y por su amor. No es algo que nosotros estamos diciendo por decir, no. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando. Y nuestros ancianos vuelven a soñar. Asiento, ahí en tu asiento, levanta tu mano. Si el enemigo te ha hecho creer que ya no hay más que hacer, si piensas que estás llegando al final de la carrera, no. Apenas el libro está abierto a la mitad, hay una mitad de historia que todavía se va a escribir. Largo camino nos resta, largo camino aún hay por avanzar. No hables de tu final, no digas que ya estás terminando, tú sigue haciéndolo. Todavía hay cosas más grandiosas que van a suceder. Recuerda que la obra de arte más grandiosa no es la que hiciste, es la que seguirás haciendo. Cada día, cada momento Dios te sorprenderá. Dios está aquí, Él extiende los tiempos, Él da la fortaleza, Él nos mantiene fuertes para heredar la montaña que se nos prometió. Él nos da la fuerza cual Caleb, sin importar los años que pasen. No te rindas por tu familia, no te rindas por tus sueños, no te rindas por tu ministerio, no te rindas, amado hermano, séle fiel. Estás 40 años en la iglesia, vamos por los otros 40 más. Estás viniendo tu primer año, vamos por los 40 que faltan. Estás viniendo con tu familia, con solo tu esposa, vamos hasta ver a tus hijos completos en la casa del Señor. Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. No te rindas, no te canses, no renuncies. Él está aquí. Él está aquí, levanta tu mano al cielo.
Estás aquí. Estás aquí.
Señor, aleluya. Gracias, Cristo.
Estás aquí.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la honra, a ti la gloria. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias por este pueblo, gracias por mi patria, por mi ciudad. Bendice a cada familia, a cada hermano, a cada hermana. Gracias, Jesús. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermanos.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.